El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Para nuestros queridos oyentes, iniciamos hoy un nuevo programa, Semilla de Esperanza. Y hoy, con la grata compañía del Padre Miguel Oñate, que nos vuelve a acompañar, del Padre Fernando y de este su servidor, invitándolos a escuchar en esta primera sección la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque hayáis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús: Este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le replicaron: ¿Y qué signo vemos? ¿Qué haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor.
Introducimos nuestra reflexión a este pasaje de la Biblia que hemos escuchado, refiriendo esta breve historia de Rodrigo, que era un humilde trabajador que pasaba sus días cortando bloques de piedra al pie de una montaña. Un día vio pasar el cortejo todo engalanado de un príncipe. Rodrigo sintió gran envidia y deseó tener la riqueza de aquel príncipe. El gran espíritu escuchó su deseo y lo convirtió en un príncipe. Rodrigo fue feliz con sus ropas de seda y su poder hasta que un día vio cómo el sol marchitaba las flores de su jardín. Deseó tener el poder del sol y su deseo fue satisfecho. Se convirtió en el sol con poder para secar los campos y humillar a las personas con una gran sed. Rodrigo fue feliz siendo el sol hasta que un día una nube lo cubrió y su poderoso calor se eclipsó. Así que tuvo otro deseo y el gran espíritu se lo concedió. Convertido en nube, Rodrigo tuvo el poder de inundar la tierra con sus tormentas y riadas. Rodrigo fue feliz hasta que observó cómo la montaña, a pesar de las tormentas, permanecía firme y segura. El gran espíritu obedeció. Rodrigo se convirtió en la montaña y fue más poderoso que el príncipe, el sol y la nube. Y fue feliz hasta que sintió el pico cavado en sus pies. Era un humilde cantero que estaba cortando bloques de piedra para ganarse el pan de cada día. Rodrigo, somos cada uno de nosotros, siempre buscando algo mejor, algo más agradable y placentero. Y a pesar de todas nuestras búsquedas, en los lugares más remotos, seguimos teniendo hambre y sed.
La historia del pueblo de Israel está llena de quejas y deseos satisfechos por Dios. Ellos pidieron agua y Dios les dio agua en Masá. Pidieron pan y Dios les dio el maná de cada día. Y siguieron quejándose contra Dios y Moisés. Las cosas de este mundo, siempre nuevas, siempre más abundantes, nunca podrán ser suficientes para saciarnos. Nos entretienen, pero no nos llenan. Su poder es tan transitorio como nuestra misma vida. ¿Existe algo que pueda darnos plenitud, queridos hermanos? Cuando Jesús dio de comer a los 5,000 hombres en el descampado, y estos quisieron hacerlo rey, Jesús les dijo: me buscan no porque hayan visto signos, sino porque les he dado de comer. Trabajen por el alimento que perdura. Queridos hermanos, necesitamos las cosas de cada día, pero tenemos que encontrar la conexión que tiene con las cosas que pueden darnos paz y crear armonía en nuestra vida más profunda. Cuando uno está muy grave después de un accidente, no llama al Banco Santander o al Banco de América, que nada le puede ofrecer, pero nos acordamos e invocamos a Dios, origen y meta de toda nuestra vida. Pan de cada día ganado honradamente y pan del cielo, regalo de Dios. El pan del cielo del que habla Jesús es el mismo, es fe en Él, es fe en Dios.
A muchos les falta la fe en Jesucristo y en sus promesas. Siguen teniendo más fe en su cuenta corriente en el banco que en Jesucristo. Nuestra presencia en la iglesia, domingo tras domingo, es para comer el pan de vida, el pan que anticipa el pan de la vida eterna, es decir, el del cielo. Todos los panes, todos los lujos, todo lo humano está llamado a desaparecer. Solo Dios permanecerá para siempre. Todo es superfluo. Solo Dios es necesario. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más hambre. Y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Jesús es mucho más que un hombre que hace milagros. Da de comer a la gente. Sana a los enfermos. Un mago que hace lo más difícil todavía. Jesús hizo signos que apuntan en una dirección mucho más profunda y alta. Todo apunta hacia lo alto, hacia Dios, pero los hombres somos superficie. Nos asustan las profundidades y las alturas. Alimentar el cuerpo es fácil, pero llenar el alma, el espíritu, solo Dios tiene poder para hacerlo. El trabajo de los hombres es comer y dar de comer a todos. El trabajo de Jesús es darnos de comer el pan de vida, en este aquí y ahora, para el mañana y para siempre.
Por eso, estimados oyentes, en el Evangelio de hoy, Jesús hace una declaración: yo soy. Empieza su gran autorrevelación. Jesús dice: yo soy el pan de la vida. No solamente multiplica el pan, es pan. Por ese motivo Jesús huyó cuando lo querían hacer rey. No era humildad falsa. De hecho, Jesús es mayor que cualquier rey. Un rey, un líder político, puede dar pan, y es una cosa buena. Un líder político puede crear un sistema donde la gente está motivada a producir pan, y es una cosa mejor. Pero Jesús ofrece algo mucho mayor. Jesús es pan. Dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Para entender el significado de esta autorrevelación, tenemos que ver el contexto. Jesús está hablando a sus hermanos judíos. Jesús es un hijo de Israel. Nació de la raza escogida, el pueblo judío. Su madre, la Virgen María, era una mujer judía fiel. Cuando el pueblo judío escuchaba la palabra pan, ellos pensaron inmediatamente en el maná, el pan milagroso que Dios les dio durante los 40 años en el desierto. Por eso dijeron a Jesús, «Nuestros padres comieron el maná en el desierto». Tú y yo podemos decir, «Nuestros padres comieron el maná en el desierto». Somos parte del pueblo judío. Como dice San Pablo, somos ramas salvajes, injertadas en el olivo. Uno de mis amigos tiene un cerezo que produce las variedades. Lo hizo por injertar dos ramas diferentes en un árbol principal. Por nuestro bautismo, tú y yo hemos sido injertados en el olivo del judaísmo. Como el Papa Pío XI dijo, somos semitas espirituales. Tú y yo podemos decir, nuestros padres comieron el maná en el desierto.
En ese orden de ideas, ahora consideremos el desierto. El desierto es el lugar de privaciones, del hambre y del dolor. Es la ausencia de vida, pero a su vez es camino hacia la libertad. A todas las personas, a todos los grupos humanos, llámese familia, comunidades o pueblo, nos llega alguna vez el desierto. ¿Qué es el desierto? Es una situación crítica en la que parece que no se encuentran soluciones. Al pueblo de Israel le era muy provechoso ese desierto porque sabía que estaba en camino hacia la realización de la promesa y porque era una oportunidad para que experimentara la fuerza poderosa de Dios que se manifiesta especialmente en la debilidad de quienes saben confiar en Él. En el desierto, el pueblo aprende a experimentar la fragilidad humana y la necesidad de Dios. Si el pueblo vive el desierto de cara a Dios, le servirá para que su fe se purifique y crezca, de manera que viva siempre con esa certeza de que con la ayuda del Señor, su vida siempre se dirige hacia la libertad total. La fuerza que dinamiza ese camino es la gracia de Dios. Él se manifiesta en la vida cotidiana, en cada acontecimiento y especialmente en el anhelo de la libertad. Él va haciendo que las cosas se vayan encaminando hacia la realización de la promesa, y que el creyente esté en el lugar y en el momento indicados para su propio beneficio. El pueblo y la persona de fe sabrán descubrir los acontecimientos de la naturaleza como acciones maravillosas de Dios a favor de sus hijos.
En ese momento la acción de Dios se manifestó en las aves que pasaban por el desierto mientras se desplazaban por el cambio de estación, y que ellos lograron atrapar y consumir. Se manifestó por medio del llamado maná, que posiblemente fue el fruto de un arbusto propio de la península del Sinaí, llamado tamarisco, el cual produce una secreción dulce que gotea desde las hojas hasta el suelo. Por el frío de la noche se solidifica y hay que recogerla de madrugada antes de que el sol la derrita. Al atardecer comerán carne y por la mañana tendrán pan en abundancia. Nosotros podemos vivir esa misma experiencia de salvación en nuestro éxodo salvífico, en el desarrollo integral de metas personales, familiares y comunitarias, en nuestra continua búsqueda de una humanidad nueva fundada en la justicia del reino. Si nos ponemos en actitud de éxodo, si nos dejamos conducir por el Espíritu del Señor y vemos la realidad con los ojos de la fe, podremos ser testigos de la obra maravillosa de Dios en nuestra vida. El Evangelio de hoy que hemos leído hace referencia a este acontecimiento de Éxodo. Este fragmento del cuarto evangelista es continuación del que leíamos hace 8 días, el milagro del pan compartido, más conocido como la multiplicación de los panes. Un gran número de seguidores de Jesús lo buscaban no tanto por su propuesta integral de salvación, no porque estuvieran dispuestos a trabajar por el reino de Dios y su justicia, sino porque con él habían comido hasta saciarse.
Jesús, como buen maestro, conocedor de todo lo interior del hombre, no desconoció la necesidad de comida, vivienda, vestido y todo lo que físicamente requiere un ser humano para vivir dignamente. Por el contrario, promovió una vida físicamente digna. Pero no se quedó ahí, pues el ser humano es un todo integral, multifacético y pluridimensional. Si nos quedamos solo en la dimensión física, reducimos al ser humano, desconocemos sus otras dimensiones y arriesgamos su realización plena. Las obras de Jesús a favor de cada ser humano debían hacer que éste mirara más allá de sus intereses egoístas y se comprometiera con la construcción del reino. Así pasó con la suegra de Pedro, que una vez le pasó la fiebre, se puso a servir. Nos dice Mateo 8, 14, 15. Pasó lo mismo con la hija de Jairo, que se levantó y caminó, es decir, se convirtió en discípula. Marcos 5, 42. Con el ciego de Jericó, que una vez vio la luz, lo seguía por el camino. Nos lo cuenta Marcos 10, 46, 52. Entre otros ejemplos que la Biblia registra. Pero otros se quedaron solo en el beneficio personal y egoísta. Se quedaron en una religiosidad inmediata y mediocre. De los 10 leprosos curados, solo uno volvió a Jesús. Nos dice Lucas 17, 11, 19. Y en el Evangelio de hoy Jesús reclama porque la gente lo busca solo por la comida y no por el alimento que perdura. Se quedaron en la necesidad inmediata y no fueron a las profundas necesidades del ser humano. La necesidad de relacionarse con los demás, de abrirse a las relaciones de amor, de fraternidad y solidaridad. A la gratuidad del amor de Dios y a los hermanos. Decir que Jesús es pan de vida significa que su camino, su proyecto, su espíritu generan vida verdadera para nosotros. Vida plena, colmada, bienaventurada, feliz. Comer el pan de vida es asimilar a Jesucristo, seguir sus pasos, trabajar por el reino y permitir que su espíritu nos fortalezca para hacer realidad la voluntad salvífica de Dios para el ser humano. El pan que da la vida soy yo. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Para hoy en nuestro programa tenemos como tema del día en torno a la celebración de mañana 6 de agosto, la fiesta de la Transfiguración, y escucharemos en el Evangelio las palabras que Pedro dirige a Jesús: Señor, qué bien se vive aquí. Vamos a reflexionar sobre la adoración al Santísimo Sacramento en el altar. Ojalá que esa fuera también la motivación de cada uno de nosotros católicos al entrar al templo, a la capilla, a contemplar el tesoro más grande de nuestra iglesia. El Código de Derecho Canónico da una de las mejores definiciones sobre el sacramento admirable. Considero que es tan grande lo que es el sacramento de la Eucaristía que siempre es difícil encontrar una definición adecuada, a pesar de que nuestra madre, la Iglesia, nos da lo mejor para expresar esta maravillosa realidad contenida en nuestros sagrarios, el mismo cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el derecho canónico en el canon 897. Abro paréntesis. El sacramento más augusto, en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor, es la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiales de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan. Cierro paréntesis. La Iglesia, con todo su poder y su autoridad, afirma algo que la tradición y el magisterio de la Iglesia siempre han enseñado, así como toda la vida multisecular de los cristianos la han vivido, que la Eucaristía es el sacramento más augusto, ya que en él se contiene y se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor. La Iglesia vive gracias a la Eucaristía. Sin la Eucaristía podríamos decir que la Iglesia no tendría razón de ser.
Y justo eso es lo que queremos nosotros hacer notar en este día, el valor del Santísimo Sacramento. Qué bueno es el Señor, que por nuestro amor se ha quedado en la Eucaristía. Y en cualquier parte, por pequeña que sea, donde hay una iglesia, una capilla, un sacerdote y católicos, lo encontramos. Y esto a pesar de nuestras ingratitudes y de saber el Señor que no le íbamos a tratar como Él se merece, incluso muchas veces los humanos le tratamos con desprecios, ingratitudes y sacrilegios. Al respecto, impresiona la queja del Divino Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Mira mi corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe más que ingratitudes y desprecios en la Santísima Eucaristía. Y lo peor de todo es que esto muchas veces viene de mis almas consagradas. Es impresionante la queja del Señor. Ahora preguntamos, frente a esta queja del Señor, ¿cómo respondemos? ¿Cómo es nuestra reparación? Es cierto que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está muy extendida y ha dado muchos frutos, pero hoy da la impresión que objetivamente, por lo que vemos en la experiencia como sacerdotes, son muchos más los ultrajes contra la Eucaristía que en aquella época. ¿Qué nos dirá hoy el Señor? La Eucaristía, como nos lo dice la Iglesia, es el culmen y la fuente de todo culto y de toda la vida cristiana. Todo en la Iglesia tiene que tener su fuente y su fin en el sacramento admirable. La Eucaristía realiza la unidad del pueblo de Dios. Todos los católicos de la tierra estamos estrechamente unidos en la comunión, en el cuerpo de Cristo que recibimos cada día. Es algo maravilloso el saber que estamos perfectamente unidos, porque la Eucaristía es lo que más nos une, tanto el Papa como el último y más humilde sacerdote de la Iglesia, el monje benedictino más fervoroso, como el laico más comprometido, como el joven deportista, como el anciano enfermo.
Nos insiste la Iglesia, estimados oyentes, en que los fieles deben tributar la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa de la celebración del sacrificio augustísimo, recibiendo este sacramento frecuente y con mucha devoción, y dándole culto con su consuma adoración. Los pastores de almas, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación. Creemos que sobran comentarios a este canon. que hemos leído, el 898. La Iglesia de siempre ha dado una gran importancia a este sacramento. Hoy, por desgracia, vivimos en una época de secularización, donde observamos y palpamos que mucha gente no da importancia a la Eucaristía. Incluso muchos sacerdotes y almas consagradas, por su forma de estar ante la Eucaristía, de celebrar la Santa Misa, de hablar a los fieles, etc., dan impresión de no valorar el admirable sacramento. Esto es algo terrible, pues está indicando una falta de fe grande. Sería muy bueno entonces que se potenciara otra vez la adoración al Santísimo Sacramento en el Sagrario y también en la custodia solemnemente expuesta. Todos hemos comprobado en la historia de la Iglesia el bien que la adoración pública a la Eucaristía ha hecho a través de los siglos.
Terminemos nuestro tema del día contemplando al Señor en esta oración. Eterno Padre, yo te agradezco por tu infinito amor que me ha salvado, aún contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, por tu inconmensurable compasión que tuvo piedad de mí. La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has dado es mi debilidad, mi dolor y mi miseria. Estoy delante tuyo, Espíritu de amor, que eres fuego inextinguible, y quiero permanecer en tu adoración, en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi consagración y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración. Jesús bendito, estoy frente a ti y quiero arrancar a tu corazón divino inconmensurables gracias para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia, para tus sacerdotes y religiosos. Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, horas de amor en las cuales me sea dado recibir todas las gracias que tu corazón divino me tiene reservadas. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a ti y te suplico me hagas partícipe de los sentimientos de tu corazón inmaculado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de todos los pobres pecadores. Amén.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues solamente de acontecer eclesial quisiéramos pues destacar un poco, queridos oyentes, la manera como quisiéramos que nuestros laicos se educaran en la manera de comportarse cada vez que van al templo. La verdad que hay un gran interrogante, queridos oyentes, de qué está pasando en nuestra vida espiritual. No sabemos si ya la gente perdió el sentido de respeto, de adoración, de silencio interior, de contemplación. Y nos preguntamos cuáles pueden ser las causas. Porque ustedes lo saben. Hoy, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos cuando vamos al templo? Suenan celulares, se entablan pláticas con el que está al lado, se come chicle, incluso hasta distraemos a la gente yendo y viniendo al baño, se testea en tablas digitales, se consume agua, no se va decentemente vestido y quizás muchas otras cosas más que podríamos agregar. Definitivamente es urgente una revalorización de lo sagrado. No podemos caer en la trampa de la desacralización. Como católicos, valoremos y respetemos la Eucaristía. Y de esta manera, queridos oyentes, pues para terminar nuestro acontecer eclesial, valga la oportunidad para invitarlos a ustedes a que nos apoyen este viernes 10 de agosto
estaremos celebrando nuestro tercer banquete en la parroquia de San Juan. Y bueno, ojalá que los que todavía no han comprado su boleta para que asistan a esta gran fiesta, será a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, con cena, con baile y con la rifa del carro. Así que allá los esperamos con los brazos abiertos.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.